Welcome to Dunkin'.
With Amex Gold, you can get up to $84 back annually at Dunkin' locations, so your morning pick-me-up...
Can I have a medium iced coffee with one...
Tastes even better. That's the powerful backing of American Express. Enrollment required. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 14 de octubre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la verdad que bien, con ganas. Últimamente los lunes los pillo con bastantes ganas. Estaba viendo además la entrevista a Conrad Ruset en el último Reload, porque no estaba yo en esa entrevista.
Cierto.
La magia de la edición. Así que muy bien, con ganas de comentar la actualidad contigo, Pep. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, también. Me estaba preguntando esta mañana si los lunes serán menos lunes para el que se despierte con un alarmo. Y bueno, ¿no?
No, va a ser igual de lunes, ¿no? Es verdad que mucha gente tiene el alarmo, ¿eh? O sea, estamos hablando aquí de cuándo llegaría a España y al día siguiente entré en TikTok y todo el mundo tiene un alarmo, vaya.
No sé. Yo justamente en el podcast Reload me declaro no muy amigo de alarmo y ahora me sale mal, porque me lo digo también ahí, ¿eh? Pero me reconozco un poco aguafiestas con estas cosas.
Bueno.
Pero, al mismo tiempo, para que nadie dude del nintenderismo que hay por aquí, voy a decir que soy una persona nueva, después de haber visto, nueva y mejor, por suerte, después de haber visto el vídeo de Iwata, que publicó el viernes, Masahiro Sakurai.
Es que yo esta mañana, cuando he entrado en el Discord de Anait, he visto que ya había un emoji, con la cara de Iwata, he dicho...
Lo puse ayer, ¿eh?
Qué maravilla.
Cuando vi el vídeo...
Gracias. Servicio público, vaya, tremendo.
Imité un poco el best cry ever. Y después saqué el Photoshop.
Es que vaya dos astros de la creación de videojuegos. Y que momento, yo cuando vi el vídeo, justo además creo que fue el viernes después de que grabamos la prórroga, puede ser, o el jueves después del río, por ahí, pero
sí.
Fue verlo y maravilla, a llorar, vaya.
Bueno, es que al final, no voy a hacer spoilers, pero la parte del coche, ahí lloré yo.
Historia.
Oye, Juan, como pokemaníaco, ¿qué sabes sobre la filtración de Game Freak? Ha sido una cosa seria, ¿no? Lo de este fin de semana.
Cosa seria. Hay tanta información, de hecho, que creo que estoy saturado y soy incapaz de gestionar tantísimas cosas. Es verdad que cuando salió la noticia, esta filtración masiva de información relacionada con Pokémon, pero masiva a nivel que ocupa varias generaciones de Pokémon, pues mucha gente se fijó en lo más importante y sobre todo en los planes a futuro, ¿no? De que cómo podía afectar a ZA, cuándo iba a salir, en qué plataforma iba a salir, información sobre la décima generación, nombre en clave, por dónde podía apuntar este nuevo Pokémon, pero aparte de todo eso es que hay diseños oficiales filtrados, concept art súper útiles, carátulas de consolas, ideas que se quedan descartadas de generaciones anteriores como de XY, por ejemplo, lore muy profundo y oscuro de Pokémon que antes estábamos comentando antes de grabar, que para la gente le gusta mucho, por ejemplo, blanco y negro puede ser muy interesante. Creo que hay muchísimo, nos quedaremos ahora con lo más interesante, pero también, por ejemplo, diseños de iniciales descartados que han conseguido cautivar a Internet. Hay uno en especial, un conejo de agua con un flotador, que yo por lo menos he visto unos 150 fanarts en lo que llevo de mañana, vaya.
Ese lo vi, ese igual lo recuperan, ¿eh?
Sí.
Pero que es delicado el tema de las filtraciones, claro, no deja de ser material o información que se ha obtenido de forma ilegal, que se ha robado, y aunque... Hemos comentado filtraciones en otros sitios, ¿eh? La de Insomniac seguramente es la que puede ser más similar. Bueno, no lo sé. La cuestión es que yo creo que está bien, sabiendo que hay que empezar por algún sitio, empezar por la respuesta de la compañía afectada. En este caso Game Freak, la desarrolladora de Pokémon, que ha reconocido que hubo eso, un acceso no autorizado a sus servidores, y ellos no hablan de la filtración del material o del contenido sobre los juegos, si reconocen que... Se descargaron 2.000 piezas, dicen, de información sobre empleados presentes y pasados.
Ya, es que al final esas cosas son lo más delicado, claro.
Claro, vuelve a quedar claro que esto es un asunto sensible. Yo me he ido informando, yo soy lo contrario a un pokemaníaco, ¿eh? Me he ido tropezando con información en Twitter y he visto estos beta Pokémon. Yo no conocía el concepto, pero vaya, diseños preliminares de... algunos bichos que han acabado y otros que no en títulos anteriores de la franquicia. Y sobre lo que vendrá después, si he leído alguna cosilla, he leído de hecho también que los hackers no quieren publicar mucha información sobre ZA y sobre la décima generación, ¿es la que tocaría ahora?
En efecto, sí, la décima.
Porque eso puede cambiar las cosas de cara a una batalla legal con Nintendo, ¿no? Ahí sí que les perjudicaría de una forma mucho más evidente. Y por eso dicen que no hemos visto mucho de ese próximo Leyendas Pokémon, por ejemplo, aunque podría haber también código fuente del juego dentro de estos muchos archivos que se han descargado de forma ilegal, ¿no? Sobre los detallitos, creo que tampoco van a cambiar nuestra forma de ver este futuro de la franquicia, pero hay por ahí algún nombre en clave de Switch 2. No sé si nos pueden meter en la cárcel por esto, Juan. Espero que no.
A ver,
no vamos a decirlo por si acaso, pero a mí no me gusta. Espero que no se llame así, claro.
No, sin duda es un nombre bastante feo. No sé cómo os transmití esta información el otro día, pero creo que dije si se llamaba así, sí. No sé, algún tipo de barbaridad, cosa sí. Poco habitual en mí, pero no, tampoco me gustó nada el nombre. Pero bueno, lo que dices, no lo diremos para que no nos metan en la cárcel, no vaya a ser.
Se habla de un próximo juego de Pokémon que, insisto, no sé cómo de rumoreado estaba antes, pero que tendría un rollo Splatoon. A ver qué sale de ahí y cuándo se anuncia esto. Pero vaya, parece un tema serio. Es, qué cojones, un tema serio. Y veremos hasta dónde llega y cómo puede afectar a los planes de Game Freak, Nintendo y de Pokémon Company de cara a, pues eso, presentar para empezar ese Leyendas Pokémon ZA, que supongo que deberíamos ver más pronto que tarde, ¿no? Se venía hablando también de las ganas de un Pokémon Presents para un día de estos.
Sí, o sea, todavía no sabemos fecha, solo que saldrá el año que viene. El Arceus creo que salió en enero. No creo que fuera ese el motivo, pero Elden Ring iba a salir en enero y se fue a febrero. Yo siempre dije que fue para no coincidir con Arceus. Pero este todavía no tiene fecha, así que no sabemos cuándo saldrá exactamente, pero tampoco sería raro ver un Pokémon Presents de aquí a entre unas semanas y que nos dijeran cuándo sale este Leyendas ZA. Y este siguiente juego, esta décima generación de Pokémon, pues bueno, el tener información es novedoso, aunque sea por estas vías, pero tampoco sorprende que vaya a haber una siguiente generación de Pokémon, quiero decir. Parecía lógico, ¿no? E imaginar que esta siguiente generación será como para la siguiente consola de Nintendo, pues también me parece sensato teniendo en cuenta las fechas que manejamos, claro.
Sí. Y si esto ya era un poco lío, creo que le han puesto nombre y todo, Juan, a la filtración. El Teraleak.
Si es que Internet, otra cosa no, pero para poner nombres y generar narrativas es lo mejor que hay, vaya.
Efectivamente, no nos queda muy claro si es por el tamaño del archivo o de la descarga o por, entiendo yo, de estas cosas de las mecánicas de Pokémon, ¿no? Las mega evoluciones, el Gigamax y la teracristalización.
Si es que al final es un pokemaníaco, Pep, dices que no, pero tienes rebote, todo bien controlado.
De rebote. Decía que si esto es un lío, esperaos, porque ahora vienen los estudios de veteranos de Zaum o de desarrolladores que trabajaron en Disco Elysium. Se han puesto de acuerdo, Juan, sí. Y han salido, yo creo que tres. O sea que, anunciados de forma oficial durante estos últimos días, hay tres. Y ahora, claro, hay que ver cuál es el bueno.
Claro. O sea, al final, aquí hemos tenido que sacar papel y boli, hacer un croquis tal cual, decir, a ver, pero un segundo. Pero se ha anunciado uno, nada, que son dos, porque el pasado 11 de octubre, para conmemorar el quinto aniversario de Disco Elysium, se anunciaron dos estudios herederos de Zaum con antiguos trabajadores del estudio responsable de Disco Elysium. El primero que se anunció creo que fue el que se llama Longdew, que salió en Gematsu y lo estuvimos comentando ya fuera de recarga activa por la hora en la que salió. Pero es que poco después se anunció otro llamado Summer Eternal. Entonces tenemos estos dos como herederos espirituales de Zaum. Perfecto. Pero es que había un tercero, este Dark Math Games, que también viene de Zaum. Zaum sigue existiendo, por lo tanto hay un cuarto. Pero es que encima hay un quinto, Pep, porque el en teoría interesante, aunque no está oficialmente igual anunciado, es este Red Info que formó Robert Kurbitz con Alexander Rostov, que en teoría es el que yo creo que la gente podía seguir con más interés, sí, pero este estuvo movido, o sea, metido en movidas legales en 2022 y 2023. Entonces, bueno, en teoría hay como cinco ramificaciones, contando el propio Zaum, del estudio que en su día hizo Disco Elysium, lo cual es un cacao de narices, vaya.
Ya ves. Yo creo que podemos, si lo que queremos es encontrar el más sucesor espiritual de Disco Elysium, ¿no? Podemos fijarnos en esto de Red Info, que creo efectivamente, Juan, que no está oficialmente anunciado, que se conoce porque aparece en el registro mercantil, el equivalente en Reino Unido, creo que es. Y en cierto momento dijo PC Gamer que a ellos les había llegado, que tenían pasta de NFTs. Ya veremos qué sale de aquí. Pero los demás, pues eso, cada grupo se monta de una forma, ¿no? Pero en algunos se habla de una veintena de trabajadores y también de veteranos de otros muchos estudios. Lo que sí parece es que todos van a hacer juegos similares, por supuesto. Y la propia Zaum, como decías también, Juan, algo tendrá que decir. No sé si se van a atrever con un Disco Elysium 2, pero aquí va a haber, pues eso, batallitas. El otro día se hacían bromas también, como no. Igual que en la izquierda, ¿no? Si hablamos de política.
Sí, a ver, batallitas que además tienen mucho sentido, hacer memes y chanzas con, fíjate, el comunismo, cómo se separa y sale de repente 5 ramas distintas, viene perfecto en este caso, pero vamos, yo creo que Zaum seguramente sea el que peor lo tenga de todos estos en cuanto a lo que la gente puede esperar, luego igual es el que hace el mejor juego, ¿no? Habrá que verlo, pero teniendo en cuenta la gente que se ha ido del estudio, yo creo que los que sean más fans de Disco Elysium igual tienen la vista puesta en otros proyectos, ahora que el cual sale antes, cómo son los juegos, pero también leí un tuit ayer que era muy interesante, ¿no? Que decía, bueno, hay muchos estudios ahora derivados de esto, la buena noticia es que habrá muchos estudios que van a hacer juegos con algo de Disco Elysium, y si un juego tan bueno tiene luego efecto en otros juegos posteriores, pues es algo a celebrar. Habrá que ver qué hacen, pero de momento es un buen punto de partida.
Yo creo que el rival más débil aquí, ya lo he gamificado yo esto, es Dark Math Games, que tiene el peor nombre. Sí. Sí, de estudio y de juego.
Es nombre total de estudio de veteranos, perdona, pero es un nombre como 100%, bueno, estudio de veteranos. Sí.
Pero el juego se llama XXX Night Shift.
Ay, sí, vi la imagen de este juego además, sí, es otro nombre malo. Nombre
además
malo, sí.
Que le va a denunciar Vin Diesel, o sea, no, estos no van a ningún lado. Decían en IGN que el fundador es el hermano de uno de los inversores y productores en Zaum, el Kaur Kender, su hermano se llama Haiti. Por lo visto. Y yo estaba repasando los nombres para ver si era uno de los malos y no me queda muy muy claro, porque la historia de Disco Elysium y de Zaum se las trae, ¿eh? Si vamos unos meses o unos años para atrás, fue uno de esos culebrones que apareció varias veces en la recarga activa y creo que no está del todo clara la historia, pero lo más cerca que hemos llegado a estar de, pues eso, separar el grano de la paja, fue con el vídeo este de People Make Games,
sí,
el que hablan con más o menos todo el mundo, y creo que, bueno, te puedes hacer una idea de que salió mal, no en Disco Elysium, pero sí con Disco Elysium, ¿no?
Sí, eso sin duda. Me ha hecho gracia la imagen de ver a Vin Diesel enfadado porque usan XXX, ¿no? Tipo, el director de la película, Vin Diesel himself, por aquí no pasó, ¿no? Y además demuestra que es gente que no vivió en internet hace 20 años o no sabe lo difícil que es, bueno, pues el SEO de un producto que se llame XXX en internet. Es decir, buena suerte. ¿Cuánta gente usó el Emule o Lares para buscar triple X con Vin Diesel en su día? Yo no, pues tengo el DVD, lo puedo demostrar. No hay ningún tipo de piratería aquí, no vengan a por mí. Y se topó con otras cosas, ¿no? Pues bueno, cuidado con buscar este juego en internet.
Sí, sí.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.
Tenemos alguna cosilla más, ¿eh, Juan? Lo del streaming en Xbox parece que puede llegar en noviembre, lo del streaming de juegos que tienes, no solo los que están en Game Pass, pero esto de momento lo ha dicho Tom Warren, vamos a esperar a que lo diga Sarah Bond o alguien de Xbox. Tiene sentido porque lo que sí se dijo, y creo que llegó a entrar en la recarga activa del viernes, fue lo de que en Estados Unidos hay que abrir Google Play y ahora se van a poder comprar juegos de Xbox desde la aplicación de Xbox. Y aquí estás, lo suyo es darle a jugar vía streaming y ponerte ahí en el móvil. Ya digo, el mes que viene parece que esto estará en marcha, ya lo comentaremos cuando sea oficial. Y de justicia también recordar lo de que Atlus anunció que Metaphor: Refantasio vendió 1 millón de copias el día de su lanzamiento, las primeras 24 horas. Supongo que habría ahí mucha reserva, pero es un buen comienzo, claro.
Sí, sin duda. Fue además un anuncio muy temprano, así que entiendo que sí, que había mucha reserva preparada, ya estaban muchas cuentas relacionadas con esto, ¿no? Diciendo que había muchas opciones de que vendiera muy bien en su primer día, lo cual se celebra, sin duda. Seguramente se irá vendiendo porque ha sido un juego muy, muy bien recibido. Otro día te estoy viendo a ti, Pepe, en otro sitio hablando también del Metaphor. Yes. Y hay muchas ganas de, yo creo que la gente tiene que probarlo, de conocer al Neuras. Yo sé que solo por el Neuras realmente me metería en este juego, pero vaya, 1 millón de copias en un día, pues sin duda es una milestone, un hito tremendo. Veremos dónde llega este Metaphor fantástico. Claro, al hablar de Metaphor me he acordado del Dragon Ball también, porque también es un juego que está teniendo ciertas, no filtraciones, pero sí hackers mirando el data mining, ¿no?, de todo esto y encontrando cosas, ¿eh? No sé si has estado atento, pero hay mucho...
¿Qué va?
Pues hay mucho personaje que han encontrado en el código del juego que imagino llegará en forma de DLC en el futuro, ¿no? Tipo el Super Android 17, Dragon Ball GT, cosas así.
Bueno, claro. Es decir, ya están todos, pero no sabía que no estaba el Super 17. Está bien, vale. Decía esto último más o menos rápido, porque hoy es lunes, nos quedan los lanzamientos de la semana, Juan.
Sí, sí, sí. Ya tenéis, de hecho, en la web una entrada con los lanzamientos destacados, donde ampliamos un poquito más los que vamos a comentar aquí, porque podéis encontrar una lista un poco más larga, pero podemos comentar unos cuantos. Creo que hay algún otro juego interesante, uno sobre todo, porque tiene incluso entrevista en el Reload, pero no es mala semana la que tenemos por delante, claro.
No, si miráis eso, el calendario de lanzamientos, por ejemplo, en Steam, os vais a topar también con el Next Fest. Empieza, creo que no lo hemos mencionado al principio, lo de las demos, pero... ahí hay miles, ¿no? No vamos a repasarlas, no. E iremos comentando si alguna nos gusta especialmente, pero los que se ponen a la venta, por ejemplo, o algunos de los que se ponen a la venta el martes día 15, pues son el Neva, también Just Dance 2025 y Squirrel with a Can.
Sí, Neva es el que decía yo que tiene entrevista con Conor Rousset en el Reload, uno de los juegos igual más esperados del mes para mucha gente, el siguiente juego del estudio que hizo Gris, por si no lo tenéis ubicado. El Just Dance pues habla por sí solo, un clásico de Ubisoft que yo creo que siempre entra bien, es el típico que vende mucho en las grandes superficies, imagino. Para Navidad puede ser una muy buena opción. Y Squirrel with a Gun es un juego que, si escucháis el título, ¿no?, es fácil saber de qué va, no deja de ser una ardilla con una pipa, sin duda, pero que ya Víctor nos ha dicho más de una vez que cuidado con él, que es más bueno, sí, de lo que igual pensamos. Sí, sí. Ya salió en PC, ahora llega a consolas de nueva generación, entonces, bueno, es uno de estos ports que tarda poco en llegar, que puede estar bien para llegar a más público, claro.
Se puede probar. Yo ya he hecho los deberes con Neva, así que igual me queda un hueco, aunque tengo que darle al Silent Hill 2. Bueno, hay que ver qué se hace estos días, pero el de la ardilla no me importaría probarlo.
Bueno, después de Silent Hill 2 puedes conectar muy bien con Crowd Country, que llega también a consolas un poco, decir, de antigua generación, a Nintendo Switch y a PlayStation 4. Ya salió en mayo en otras consolas, pero sí que es un juego así de terror, con unos gráficos seguramente un poco distintos a los de Silent Hill 2, sin duda, pero Crowd Country puede ser una buena opción también, claro.
Sí, lo tengo pendiente este, ¿eh?, y tengo ciertas ganas. No jugaré seguramente la versión de Switch o de Play 4, aunque me sirve este lanzamiento para recordar que existe el juego, vaya. ¿Y qué cojones? La versión de Switch sí puede estar bien. Luego me miro un vídeo a ver qué tal funciona.
Este creo que salió en mayo junto con Animal Well, Lorelei y demás, entonces sí, había mucho juego indie interesante, cierto, por ahí, pero bueno, cierto, siempre está bien recordarlo ahora, ¿no?, en la Spooky Season.
Sí, sí. En Switch hay que jugar a Super Mario Party Jamboree, que sale el jueves 17.
Sí, este en su día, hace un mes y algo, pude probar un ratillo del juego y creo que más allá de la gente que se compre el Super Mario Party para jugar con los amigos en casa cuando vengan, que es una ciudad muy buena y sobre todo una forma de saber si tu amistad es firme y fuerte o si se puede resquebrajar ante las peleas que suelen surgir con el Mario Party, tiene la parte interesante que puedes jugar solo y online con otra gente. Entonces, bueno, imagino que eso le dará un poquito más de vida al Super Mario Party, en este caso el Jamboree, que bueno, es eso, un nuevo Mario Party, pero que tiene nuevos modos que hacen que sea un poquito más profundo que la edición anterior.
También el jueves, que no lo había visto aquí debajo del Jamboree, sale el Citadelum. Este es el de Abilite para PC.
Sí, un poquito de construcción de ciudades romanas, un juego muy pecero, sin duda. Y un juego que hubo algún lector en Anite que nos comentó en su día que nos habíamos olvidado de añadir en la lista de lanzamientos del trimestre, así que aquí lo tenéis, tanto en la recarga como en los destacados de esta semana.
Aquí está. Me interesa, Juan, el viernes 18. ¿Por qué?
A ver.
Está Ninja Turtles, Mutantes Desencadenados. No sabía yo que con el título en castellano, aunque la primera parte se queda en inglés, le quitan el Teenage Mutant. Es verdad. O sea, el título oficial en castellano es este. Tengo bastantes ganas de jugar al juego de la película de las Tortugas Ninja. Se basa en Caos Mutante y de hecho la estética está bastante lograda. Pero al mismo tiempo me da un poco de miedo el asunto, porque ya sé cómo se las gastan en Outright Games, que es una editora que hace muchos juegos, pues eso, de licencias y infantiles, sobre todo. Y a ver qué tal, a ver hasta dónde ha llegado aquí el presupuesto. Creo que de parte de la desarrolladora hay buena mano, porque conocemos a estos de A Heartful of Games. Y no sé, a mí el tráiler me gusta, sale en físico, puedo tener una cajita más de las Tortugas Ninja para ponerlo con el juego de Platinum Games. Yo voy a jugar a este.
Fantástico, no me sorprende, es lo que esperaba. Yo de hecho estuve muy tentado de poner este juego entre los lanzamientos destacados de la semana, pero este conflicto idiomático de poner Ninja Turtles Mutantes Desencadenados en vez de poner las Tortugas Ninja, no lo entendí, así que me enfadé.
Y en inglés sí tiene el Teenage Mutant, ¿eh?
Claro.
Ahí sí es TMNT. Mutants Unleashed, será, claro.
Sí. Sí, sí.
Y después el... ¿A ti te he contado lo del Unknown Nine?
¿No?
Awakening.
Conmigo no has hablado de Unknown Nine Awakening, Pep.
Sé que cuando algo no te interesa, es más fácil mirar hacia otro lado y decir, bueno, pues para que lo quiera, ¿no? Pero este lo jugué en la Gamescom, Juan, y me escandalizó. O sea, no sé qué pretende Bandai Namco con esto. Sé que es una franquicia transmedia que hay por ahí... Supongo que libros y una serie o algo. Supongo que hay un plan, en definitiva. Pero yo no lo veo por ninguna parte. Y el juego, lo que yo vi, de otra época, total. O sea, ya en esa otra época ya era malo. Ahora es... De locos.
Sinceramente, no me acaba de sorprender porque... Puede parecer lo típico, ¿no? De cuando ves un accidente y no puedes evitar mirar. Yo vi el trailer en su día y dije, ¿qué es esto? Entiendo. O sea, yo cuando lo he visto otra vez esta mañana, repasando los lanzamientos, me he acordado del Forspoken, por lo de tener una actriz conocida, joven, que sí, tiene el tirón.
O sea, en The Witcher, ¿no?
Sí. Es Jennifer, creo que se llama, ¿no? En The Witcher.
Ahí está.
Y, de hecho, en el trailer del juego hay gran parte que es la actriz con el mock-up y tal, haciendo aquí parte de las escenas, ¿no? Pero luego ves eso, de qué va el juego, cómo se juega, cómo se ve y todo. Y simplemente con el trailer me encaja perfectamente con lo que dices. Lo de un juego de otra época, que ya en otra época parecía de otra época. Pero bueno, una apuesta un poco, no voy a decir que arriesgada, pero sin duda un poco comprensible quizá. Veremos qué tal sale cuando llegue el viernes, ¿no? Pero yo creo que va a pasar bastante sin pena ni gloria, la verdad.
A ver, que hay un mercado aquí que yo no controlo, porque no es ni el mío ni el de mis hijos, que es el de los young adults, ¿no? Yo con el rollo este de los juegos del hambre, esto está un poco pasado también ya. Pero que yo ahí estoy perdido. No sé si va a ser una de esas franquicias. Pero lo que es el juego, yo no me lo podía creer. No me lo puedo creer ahora. Bueno. Yo, en Colonia, Alemania, yo pronuncié en el stand de Bandai Namco las palabras no me lo puedo creer ahora.
Eso sí que es historia de los videojuegos. A ver, el público young adult, aparte de ser amplísimo y genial, creo que ahora mismo está más centrado en otro tipo de cosas, véase un Fortnite de turno, que en meterse en estas cosas. Habrá que ver cuando llegue una serie, película, cosa de esto, si consiguen rascar algo, pero lo veo difícil, ¿eh? La verdad, lo veo bastante, bastante complicado.
Recordadme, y ya digo, ¿eh? Lo suyo habría sido hacer como que no sale Unknown Nine. Pero hay algo ahí que no puedo resistir. Recordadme que miré los concurrentes el viernes.
Bueno, va a haber un tweet diciendo Unknown Nine tiene un 33% menos de concurrentes que Concord.
Y Concord. Bueno,
aquí está.
Bueno, no sé. Igual lo peta. O sea, Bandai Namco viene muy a tope después de Sparking Zero, ¿eh?
Sí, que no esperen lo mismo que con Sparking Zero, también te digo, pero sí, bueno. Sí, a ver. O sea, yo con Bandai Namco a tope, quiero decir, ¿eh? Para empezar, todos los juegos de manga anime que salen me van por ahí, pero a ver con este cómo les va.
Hoy, esta mañana le he puesto un rato los dibujitos al peque y Netflix infantil me salía Dragon Ball Daima, ¿eh?
Buah. Ayer creo que fue, ¿no? Que te pasé la captura del Crunchyroll también.
Sí, está en todas partes. En Anime Box también. O sea, ya hacemos publicidad de todas, ya que no nos paga ninguna. Por lo menos que se pueda ver al Goku en algún sitio. Vaya.
Claro, con tal de difundir la palabra, ¿no? Vean a... Bueno, no hemos hablado de esto ni vamos a hablar de esto, Pep, pero ayer se anunció una movida tremenda con el anime One Piece. Hay como 80 cosas. Tampoco vamos a...
¿En serio?
Sí, o sea, básicamente van a hacer un parón del anime. Digo que no voy a hablar de ello y me pongo a hablar de ello. Van a hacer un parón del anime hasta abril. Para hacer nuevos diseños de sonido y cosas así, lo cual me parece muy bien. El anime que está en un punto bastante bueno, además. Pero mientras tanto van a emitir la saga, que fue cuando yo creo que el anime empezó a irse al garete en One Piece, con una especie de remasterización, que se va a ver mejor y demás, lo cual, bueno, pues no me parece mal.
¿Qué saga?
La saga de los hombres pez, la isla Gyojin, después del salto temporal, más o menos a partir del capítulo 600 y algo del manga, por ahí. A partir de ahí, el anime se va al garete. O sea, esa saga es horrible. Además, es la saga que tiene los outfits de todos los juegos, que son los peores outfits que hay en toda la serie. Mira que hay outfits para elegir, pues son todos de ahí. Entonces, eso puede estar bien, pero es que aparte va a haber una especie de remake de otro estudio distinto, que es el que se anunció en su día, ¿no? Que se empieza desde el principio. Entonces, de repente, si quieres ver One Piece, tienes el remake, un remaster, no sé qué, el anime como tal, el manga sigue adelante, hay de todo, hay de todo.
Hay que leerse el manga y no mirar atrás, ¿no?
Sí, yo recomiendo eso, la verdad. O sea, el anime está muy bien, pero es que, bueno, por cuestiones de ritmo y de calidad y no exageraciones que hacen a veces en anime, el manga siempre es una fuente más fiable, claro.
¿Lo de Netflix con actores sigue, Juan, o qué?
Sí, hombre, sí, sí. Se anunció hace un mes así el resto del elenco para la temporada 2 que llega el año que viene. Ya sabemos quién va a ser Robin, sabemos quién va a ser Crocodile, que es un actor bastante conocido, el que iba a hacer o ha hecho de Deathstroke en alguna película de DC. El señor este, que es ultra friki, que hace partidas de Dungeons and Dragons, que es un señor muy fuerte. O sea, al final, el anuncio de los últimos personajes del elenco gustó bastante, la verdad.
Vale. Joder, qué movida tú. One Piece.
Hombre, es que One Piece es una cosa.
No, desde luego. A ver qué pasa esta semana con los jueguicos, ¿no?
En cuanto a
actualidad se refiere.
¿Algún anuncio interesante habrá? Bueno, para empezar, solo con el Steam Next Fest tenemos tiempo más que solo ocupado con muchas demos, porque va a ser una maravilla, y a ver qué noticias nos sorprenden a lo largo de estos días, claro.
Pues ya lo iremos repasando aquí en La Recarga Activa. De momento, gracias, Juan, por haber comentado hoy la jugada, y hablamos ahora.
¡Hasta luego!